Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama.
Bueno, hoy tenemos el agrado de participar en esta entrevista, de hacer esta entrevista a un tremendo actor nacional que nos inspiró durante muchos años en televisión, ¿cierto? También en tablas y en distintos proyectos. Más de 50 horas de teatro, interesantes trabajos en el cine, es un clásico y estamos felices de presentar en Reyes del Drama por primera vez, además, no dan muchas entrevistas, el gran Óscar Hernández con nosotros. Óscar, bienvenido.
Aplausos para Óscar Hernández. ¿Cómo está, Óscar?
Nervioso, porque ¿sí? Como no estoy acostumbrado a dar entrevistas, porque no me gusta, te decía, pero sí, tengo muchas ganas de conversar con ustedes.
Bueno, nosotros dijimos que tenemos el honor y privilegio de estar acá porque no da muchas entrevistas. ¿Por qué no da muchas entrevistas?
La respuesta es súper sencilla. En el mundo de la política y en el mundo del arte, los egos son insoportables. Y eso lo comprobé desde que empecé a trabajar en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, después en la Chile, pues fui profesor, actor del teatro, y empecé a darme cuenta que era un poquito insoportable. Incluso los actores terminaban haciendo publicidad. Yo hice dos spots publicitarios y dije, no hago nunca más. Después hice humor y dije, no hago nunca más, porque Vicente Sabatini me dijo un día, Óscar, sálete de ahí, tú eres actor, no eres humorista. Sin desconsiderar, sin mirar en menos a los humoristas.
Queremos saber un poquito también de los inicios en la actuación. Hagamos un barrido, digamos, sabemos que es harta la trayectoria, pero un poquito de los inicios, ¿dónde nace la necesidad de interpretar? Porque finalmente todos los actores y actrices...
Es una súper buena pregunta. Es súper buena pregunta porque yo nunca supe, nunca tuve la revelación, nunca tuve el deseo de que... Nunca pensé que yo podía ser actor. Yo nací aquí en Providencia, en Pérez Valenzuela 474, de una familia muy humilde. En esa época en Pérez Valenzuela habían tres conventillos. Yo vivía en uno de ellos. Y con mi hermano Hernán, que en paz descanse, mi padre y mi madre era de Temuco, campesina, y mi padre era de Cabrero, campesino. También se vinieron a Santiago, como tantos del sur que se venían en esa época a Santiago. Y yo vivía ahí en Providencia en esas condiciones. Era mi vida, era muy, muy atractiva, viviendo entre los Sumas, los Yalur, los Edward, que mi mamá era la bandera de ellos. Y yo tenía un carrito con un rueda de bicicleta, y yo llevaba, cuando ya tenía como 7 o 8 años, acompañaba a mi mamá a buscar y a dejar la ropa limpia de los Maquena y ¿cómo se llama?, de los Yalur o de los Edward. Y los Maquena tenían la misma edad de mi hermano y yo. Por lo tanto, nos daban la ropa de los Maquena, la ropa usada, que era ropa bonita con esto, y nos vestíamos siempre, pero siempre usábamos zapatitos plásticos, patas, que eran horrorosos. Entonces yo nací ahí, y en la escuela, para mí la escuela fue el estar ahí, yo era súper inquieto, me habrían dado Ritalin, yo creo que si hubiera existido en esa época, pero era inquieto porque me interesaban las cosas, no sabía, yo no tenía conciencia de eso, pero era muy juguetón, muy activo, era bueno para contar chistes, bueno para la pelota, bueno para los combos. Después aprendí a defenderme porque... me hacían bullying porque era, me decían pantruca, porque era flaquito, era chiquitito. Y entonces yo partí ahí, después en la escuela aprendí muy pocas cosas. Salí de la escuela, entré a estudiar contabilidad porque algo había que hacer, y no me recibían en ninguna parte, me recibían en el José Miguel Carrera, y ahí les conté lo que les conté, que entré a estudiar y hice, no me titulé, estudié 5 años, y no aprendí nada, güey.
Dice que ni siquiera hacer un cheque, ¿sabes?
Nada, y de inglés, hacían clases de inglés, y lo único que me acuerdo era The Principal Part of the Human Body. La única frase que me acuerdo, de Blackboard, a la fineta, con palabras, pero nunca aprendí nada.
Y estos 5 años de contabilidad, hoy día usted mira para atrás y dice, ¿perdí el tiempo o todo es un aprendizaje en la vida?
No, perdí el tiempo yo. Perdí el tiempo porque fui... Yo no cachaba nada. No tenía, o sea, no era una tía mía que trabajaba, era modista y... Me decía que podía estudiar peluquería o sastrería, como era como las pegas, o terminar la media para entrar a trabajar al banco. De cualquier cosa, funcionario, para escribir a máquina.
¿Y se imaginaba en eso?
No, nunca, pero nada. ¿Sabía lo que me gustaba? Yo no sabía. A mí me pasó una cosa maravillosa. Yo tenía como 8 años, 9 años, porque después nos fuimos a Ñuñoa. En la iglesia que está al frente de Santiago Castillo, Antonio Vara, Ahí, en la parte de atrás de la iglesia, había unos tambores de madera, estaban llenos de libros, y saqué dos libros. Uno de Stefan Zweig sobre la vida de Miguel Ángel, Buonarroti, y un libro de ciencia ficción. Y yo quedé loco. Y después, ahí en Manuel Mora estaba la Casa Nacional del Niño, que ahí le hacían clases de escultura, de tallado madera, sí. Y todo lo demás. Yo me quedé ahora y yo sentía que me gustaba eso. Y yo le decía a mi mamá que por qué no me inscribían en la Casa Nacional del Niño y me iban a dejar ahí. ¿Cachai? Pero ¿cómo tienes que estudiar y todo lo demás? Entonces, habían pequeñas cosas. Después, te digo, estudié contabilidad 2 años y Lucho me dice, vamos a la Casa de la Cultura, pues, me voy a inscribir a teatro. Yo lo único que sabía de teatro era el Teatro Marconi, que era el cinearte en el café. Acompañé a Lucho, cuento corto, el director me dijo, no, tú no te puedes ir, me dijo. ¿Y por qué no? Si yo vengo acompañando, yo no tengo nada que ver, si yo juego a la perjugada en esa época, en la cuarta especial del lado italiano, cáchate. Y me dijo, mira, está Lucho, estás tú, y está Helio, y tengo 5 mujeres, que dijo, con 3 hombres y 5 mujeres estamos al otro lado. Así que pasa, me hizo pasar y habían 5 mujeres ahí. Y me dijo ya, pero le dije, si yo no he hecho nunca teatro, ni sé qué, no sé de qué se trata. Profesor, le decía yo. Entonces me dijo, y le conté que jugaba la pelota. Me dijo, me puso una venda aquí, me puso en el escenario. Me dijo, tú eres una pelota de fútbol que está en Providencia, me dijo, en un local, y hay gente que está consultando precios y te sacan y te llevan a la... Y yo estuve 20 minutos hablando, que me sacaba la pelota, consultaba el precio, me llevaban en la micro, veía al actor, describía todo, que llegábamos al estadio donde están las canteras del Cerro San Cristóbal, antiguamente eran canteras, ahora está. Y ahí describía todo, como la pelota volaba, que veía Santiago, que veía... Y me dijo, para, tú de aquí no te vas nunca más. Y me quedé. Hice un año, y ahí viene la idea por qué quise todo el teatro, hicimos Juego de Niños de Jaime Silva, yo hacía Mañungo, que era mi vida, el personaje que yo... Ese personaje era yo cuando chico, más chico, era yo. Y lo hicimos con la Anita María Puga, que la mataron los milicos, la balearon, era pareja de Pedro de la Barra, del hijo menor de Pedro, y los balearon en Providencia. Ella era mi compañera, después estaba la Valquiria, la Mariluz Lago y otro actor. Y cuando hicimos los ensayos, hicimos ahí en la Plaza Ñuñoa, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, con Boris Tochis, la presentación como con 80 personas, y cuando terminó la obra empezaron a aplaudir, y yo me quedé, yo dije, yo quiero hacer esto, pero ni siquiera decía yo quiero ser actor, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, pero ahí, pum, ahí partió recién, pero tomé conciencia, pero tampoco, terminé ese periodo y Gustavo Mesa me contrató para que yo trabajara con ellos como director de escena de la compañía, cuando estaba la Yaya Lunger, estaba Carlos Matamala, que en paz descanse, y montamos una obra de teatro de Ángel y Coe, la Maña. Entonces ahí me pagaban sueldo. Y un día Gustavo me dijo, ¿por qué no estudias teatro en la Universidad de Chile? Y para mí la Universidad de Chile era como ir no sé dónde, al Everest.
Lejano.
Era, para mí era otro mundo. Así que partí ahí. Y Gustavo me dijo, pero prueba, anda. Pero me llaman en Sueño una noche de verano, la escuela me llama Jaime Silva, estaba dirigiendo Sueño una noche de verano, y conocí a Jaime Silva, Don Jaime, yo hice el Mañungo, gran dramaturgo, hizo el Evangelio según San Jaime, que tienen que haberlo escuchado, que quedó la escoba en la calle, tirano.
Bueno, sí.
Trabajé con él, y hice el personaje más chico de la historia del teatro, que es se llama... se me olvidó. Bueno, tenía un solo texto. Hugo Medina, que estaba jovencito, que hacía un artesano, me preguntaba. Yo le decía, ¿y yo qué tengo que hacer? Tú no tienes que hacer nada. Tú vas a hacer la parte del león. Lo único que tienes que hacer es rugir. Y ese era mi texto, la primera pregunta. Y el resto, no. hice la cabeza del león, la hice yo. Entonces, terminó la cuestión y Jaime Silva me dijo, si hubiera sido alumno de esta escuela, habría tenido un 6,5. Al segundo semestre me volvieron a llamar. Pero va a ser un acto entero de una obra de teatro de un general, en un teatro latinoamericano. Me acuerdo un puro texto, ¿no? Porque bueno, era medio acto entero. Y ahí se acerca Pedro Horto, mi maestro, después, al director de historia del teatro, profesor de Gómez. ¿Tú estás aquí en la escuela porque te vivo con Jaime y ahora tú estás esto? No, le dije yo vengo de la casa y le conté. Y me dijo, ¿por qué no estás en el teatro? Entonces le dije, no, porque yo no tengo el sexto humanidades. va a tener, y además en esa época era pura pituquería que se metía al teatro. Entonces yo tengo, hice el cuarto comercial, el quinto comercial, pero no soy titulado y no, el sexto, no tengo el sexto humanidades. Me dijo, Oscar, hay una cláusula en la escuela que si tú estudiaste contabilidad y no te recibiste el quinto año, puedes dar examen, pero tienes que quedar entre los tres primeros. Me inscribí. Di el examen, eran como 220 hueones. Entre mojito y yo, pero con la escuela llena. Yo, hueón, no dormía, lo pasaba mal. Me pasaron un texto de una obra de Verano y Humo que hice con la Shlomi Weitzman cuando tenía 16 años. Hicimos Verano y Humo, hicimos una improvisación con 20 de comisión. Yo hice hace poco una comisión, el profesor, el ayudante y yo, tres. En la escuela de teatro eran 20 profesores, profesores de danza, de canto, de esta, la baita, de teatro, de actor, 5 profesores de actuación. Entonces era una va terrible. Sí. Di examen y te daban los resultados los 2 días después, no dormía nada. Para mí, yo me acuerdo, tengo una imagen de que yo nadaba en el mar en tempestad y encontraba un fósforo, mira el agua del sueño, todavía me acuerdo. Y yo me agarraba del fósforo, que es lo que me mantenía flotando, porque era madera. Ese era el estímulo que hacía yo. Fui a ver, pasaron los 2 días, fui y me decía, no, peladito, no subas, no quedaste, Oscar, no subas, ¿para qué vas a subir? Subí la escala ahí de Fanor Velasco, en esas máquinas Vanderbilt, escritas así, que la letra de mierda, que no se entendía nada. Me miro así y no me vi. Y la cuchara me hace, volví a mirar de nuevo y estaba en el segundo lugar.
No, entre 200.
Y el primero, Iván C. Martín, que en paz descanse, murió en Inglaterra, exiliado. Él había estudiado 3 años en la Católica. Entonces yo quedé en el primero y entré a estudiar. Tenía pésima escritura, porque yo tenía otras habilidades que no. Un gallo, hoy día uno le puede decir, no, tú sabes quién, para esto no serví.
Claro.
No, la ciencia no es para ti es la creatividad. Así que, bueno, toda esa experiencia para mí fue muy. Me quedaba, como te digo, a dormir, a estudiar. Y terminé la escuela y fui la mejor promoción de esa escuela. Y terminé la carrera y fui profesor de la escuela, del área de movimiento. Gustavo Mesa era el jefe del área de actuación. Y el Teatro Nacional me contrató, así que tenía 2 contratos. Y así partí. Y después vino el golpe.
Para que los que no sepan, él estuvo exiliado mucho tiempo en Italia. Sí. Y allá siguió conectado con el arte. ¿Cómo lograba seguir conectado con el arte?
Fue súper interesante. A mí, mi mujer, la que era mi compañera en ese momento, Olivia Concha, que decía que era concertista en piano, Olivia había trabajado en Olivia Concha Molinari, había trabajado en Chillán y salió en la lista. Los militares sacaban la lista para que se presentaran los que trabajaban en la universidad o en las empresas. Y mucha gente ingenuamente se presentaba. Y los pescaban y los metían al tiro para adentro. Y les sacaban la cresta y los presos, weón. O si los fusilaban, los torturaban,
los desaparecían.
No, los desaparecían. Pero la Olivia pues, salió en la lista y mi suegro, Miguel Concha, había sido cónsul en Suiza porque era muy cercano a Frei Montalva. Entonces logró conseguir que sacáramos a Olivia por ¿cómo se llama? Por los Andes a Buenos Aires y coincidió la fecha, pero como un mes, porque pasaba por ahí el Michelangelo o el Leonardo da Vinci, no me acuerdo, el transatlántico. Y ella se fue a Italia y se fue junto con Sergio Hernández, que también se había logrado exiliar. Y yo dije, yo no me. Querían que me metiera en la embajada italiana, yo dije, no. Mi intuición me dijo, si yo me voy y salgo por acá, no voy a volver nunca a Chile. Yo me voy en avión porque yo no. Mi suegro consiguió algunos datos, había caído preso una vez por una cuestión de Cuba, yo me estaba en la Jota en esa época, pero me tomaron preso porque una colega se cayó y me devolví a agarrarlo y me dije que yo me agarraran preso y tal. Pero nos soltaron a los 2 días o al otro día. Llegué allá, que no les cuento cómo llegué porque no hablaba italiano, a empezar.
Claro.
¿Ah?
No hablaba nada italiano, me imagino.
¿Ah?
No hablaba nada italiano, me imagino.
¡Diente! Pero para nada, no hablaba ni una cuestión. Llegamos allá, llegué, la historia de la llegada fue anecdótica porque se paró un tren, porque me dijeron, ¿va a Nápoles? Ah, sí, una hora y media más, así que puede, me da que dejar las maletas por allá, en una bodega, que después me paseara. pero la hora se me pasó tanto que realmente probaba Nápoles y escuché la palabra Nápoles en el avión. Fui a buscar mis cosas y veo que el avión se estaba yendo. Salté por los torniquetes, igual que de aquí. Salté los torniquetes y se escuchaban las voces, papá, y me metí a la pista, del aeropuerto. Y la escalera ya se la habían llevado, estaban llevando y estaban cerrando.
Como de película.
¿Ah? Como de película. De película. Y se escucha una voz que, Álvarez, 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 escuchaba por ti. Y se pararon en el auto, volvió la escalera y yo subí, andaba con mi abrigo, con mi maleta, con una guitarra. Me había subido, ya tomé asiento, me llevaron a sentar y me senté, me bajé allá. Oh. Esa es otra experiencia. Llegué a Nápoles y me encontré con Olivia, que fue muy emocionante.
¿Y qué momento vuelve a Chile? ¿Cómo era el panorama?
¿Cuándo es que volver?
De volver, sí.
No, cuando volví a Chile fue por razones de responsabilidad personal, digamos.
Claro.
Porque Reggio Emilia es la ciudad, una ciudad chiquitita, 250.000 habitantes. Me fui a Nápoles, llegamos ahí con donde la Graciela, la hermana de él, y después al poco andar nos fuimos a Roma, porque ya Olivia había conseguido, porque ella, el compañero de, que había estudiado en el Giuseppe Verdi de Milano, cuando de los 4 años, 5 años, era director del Giuseppe Verdi de Malaguzzi, y va a trabajar ella allá. Y yo llegué y me fui después. Que es otra anécdota, pero más larga. Llegué a Reggio Emilia y me contrataron para trabajar como animador teatral en el Teatro Municipal, junto con Mariano Dolce, que afortunadamente además hablaba español, porque había estado trabajando en el NUE en la época anterior, cuando Salvador Allende. Así que empecé a trabajar como animador teatral, y ahí empecé.
Y después vuelve, cuando vuelve a Chile, ¿cómo era el panorama teatral acá en Chile? Cuando vuelve,
no, yo volví después
de la dictadura.
Después de 6 años, sí. Esa es la pregunta. Y yo volví porque de repente, después de mucho tiempo, entonces llegó un momento en que estábamos muy bien. Y yo le dije a Olivia, nosotros no tenemos ya nada más que hacer aquí. Los italianos nos han dado la solidaridad, todos los chilenos, los vietnamitas, maravilloso, nosotros somos una carga, nosotros deberíamos ya a esta altura volver. Decía, pero vos,
con el riesgo que eso significaba, ¿ah? ¿No? El riesgo que eso significaba volver. Estaban tan bien allá y volver para acá.
Es que para muchos pasó eso. Había chilenos que me decían, Oscar, pero ¿qué voy a ir a hacer allá? Es decir, no, yo no tengo nada allá. Aquí aprendí a trabajar, mi señora aprendió a hacer paquetes en un supermercado y ahora es digitadora. Y yo empecé, llegué como junior a un banco, ahora manejo la cuestión de los sueldos, aprendí, me hicieron un curso. Aquí voy a ir, tengo una hija estudiando arte en Florencia y un hijo estudiando cocina internacional en Roma. ¿Cómo me voy a ir? Entonces, ¿qué le iba a decir yo a la gente que se viniera? ¿Quién era yo también? Había, entre comillas, orden de partido, que la gente tenía que volver el 80, yo había decidido el 81, yo había decidido volver ya. Y Olivia no quería, le dio susto. Oscar es muy duro, muy difícil, va. Y más encima, 2 días antes que yo ya tenía prácticamente los pasajes, teníamos todo decidido, las maletas y todo, y una compañera socialista de Florencia vendió las cosas que tenía en su casa, se vino a Chile, llegó al aeropuerto, la pararon en el aeropuerto, la devolvieron en el avión y se tuvo que volver a Argentina y tuvo que volver a Italia y había vendido todo ya. Entonces me dijo, te va a pasar eso. Sí. Hemos cantado durante 6 años recorriendo Italia, bueno, hablando contra la dictadura, decía, te tienen fichado. Me decía, me importa una hora, dije, no tenemos nada más que hacer. Esto, todo esto es mérito del pueblo reggiano, el pueblo italiano, nosotros no tenemos nada, tenemos que ir a Chile. Así que me vine. Y me vine, así apretado, pero me vine. Y me bajé, no pasó nada en el aeropuerto, me tapé, tengo una foto que me tapé para que no me saquen para cachar. Y a las 2 semanas estaba trabajando en teatro, recorriendo mi barrio, mis amigos, con mis viejos. Y recorrí los teatros, 4 o 5 teatros, el Teatro Lanque, el de Abril, la Católica, la Chile, Camilo Enrique. Y una colega mía se enfermó. Lo chocaron, le quebraron la cadera y me dijeron que si era un toro. Toro se llama cuando te quedan 2 semanas para hacer el estreno. Y yo le dije, sí, yo lo hago, porque me moría de ganas de actuar, además.
Por supuesto.
Y ahí parí, y ahí, hasta ahí llegamos, y vino todo lo que pasó en plena época de la dictadura.
Uh-huh. ¿Cuándo llega, bueno, estábamos hablando del teatro recién, y cuándo llega la época ya de las teleseries, por ejemplo, La Torre 10, Bellas y Audaces, Mundo de Amor?
Mira, yo la verdad nunca, yo no estaba en mis planes hacer teleseries, no quería hacer teleseries. Por un problema un poquito yo decía, está bien, uno puede ser de un partido o no ser de un partido, pero la gente o eran pinochetistas o eran de oposición. Entonces uno pedía colaboración a gente que de confianza, no te voy a dar nombre, mucho menos, pero que eran de partido, otros socialistas, y yo les pedía que colaboraran para esto, y todo, decía, no, yo me estoy...
No, me meto,
No, la palabra, me he demorado 3 años en blanquearme, esa era la palabra. Entonces dije, yo no quiero hacer teatro, no quiero hacer televisión. Pero pasó que yo, a mí me iba bien, yo me casé con Antonieta, nació Pablo, y lo que yo ganaba en el teatro era poco, lo comparaba con la televisión. Tampoco lo pensaba, pero hice teatro, pero me tocó, conocí a Lucy Salgado, que era pinochetista, era maravillosa ella, pero era pinochetista. A mí me ha pasado siempre, chiquillo, que gente que de otro partido me dice, no, casi todos los comunistas fueran como tú, puta, ya podría comprar, porque yo, el sectarismo es una cuestión, si a mí me dice yo soy republicano, sí, me da lo mismo, ¿cachai? Ahora conversando se pueden marcar las diferencias, pero mientras no nos enfrentemos a balazos, está todo bien. Además, después de todo lo que había pasado, y además de otra mirada, yo tuve siempre más o menos una mirada crítica, nosotros de alguna u otra manera forzamos que esta cosa pasara también, porque pensábamos que a lo mejor dábamos vuelta a la tortilla y tomábamos el puesto, esa weá de pseudo revolucionaria, weá de la influencia de Cuba.
¿Y Lucy tampoco era muy sectaria, digamos, tampoco era tan fanática? ¿Acercaban posiciones?
No, lo que pasa es que ella estaba en una situación emocional, se le había muerto su marido. Entonces, Tomás Vidella me llama para inaugurar el conventillo. Inaugurar el conventillo con sombrero de paja de Italia. Oscar me dice, pucha, ya los conocíamos desde antes. Habíamos trabajado juntos en el de Genesis, en la madre, en la época antes del golpe, con Tomás. Nos teníamos cariño, no me conocía y todo. Y estaba la Lucy Salgado también en ese montaje. Así que ahí la conocí. Era encantadora, era una gran actriz, una gran persona. Y nos hicimos, como todo, como yo tengo buenas relaciones en general con todo. Con ella hicimos esta cosa. Y duró harto tiempo, y ahí vino La Familia Feliz en el 13,
sí.
Que es una serie maravillosa. Pato Achurra me dice, Oscarito, me conocía más o menos él. Sé que tú estás afuera, pero yo sé que estás en la China, ya me ubicaba. Y me dijo, necesitamos hacer el antagonista, que es un perro, weón. Me dijo, un weón, una revista, un montón de weón. Entonces yo le dije, bueno. Pero el único problema es que tenéis que hacer casting. Hay 3 más que están postulando. Ya, dije yo, así son los castings, pues, si te va bien. ¿Y de qué se trata? Me dijo, yo voy a ser el empresario. Y tú, el personaje llega a hablar con el empresario y viene a cobrar el sentimiento, no le ha pagado los favores que ha hecho como mafioso y toda la cuestión. Y de ahí terminan una tremenda discusión y todo. Y eso es todo, dijo, eso es todo. Se va a estar grabando igual que ahora. Y parte la cuestión y me dejan al final a mí. Y yo miraba, sí. Entonces me tocó a mí y yo me puse, le dije, Pato Achurra, estas cosas que hay aquí arriba, le dije yo, son de utilería, ¿no? Sí, me dijo, ya. O sea, no hay problema que las puedo usar, sí, no, me estoy preocupando. Y empezamos la discusión y yo me empiezo a agarrar, güey. Me voy por el lado y me empiezo a insultar, güey, ¿qué da? Imagínate, sin echarle calabaza. Me iba yendo, me devolví y puse la mano así, le boté toda la que tenía arriba en la mesa y me acerqué a él de frente, y la próxima vez que tengo me tenéis que entregar no sé qué, ya ni me acuerdo, y el Pato Achurra estaba aterrado, después me decía, yo ya veía que me pegaba, y bueno, quedé en el casting. Esa fue mi primera serie, que yo ganaba 8.500 pesos en teatro. De la teleserie, en la serie me pagaban 400 lucas mensuales.
Medio cambio ahí con la televisión.
Además, trabajar con Jaime Badel, sí, en esa época. Jaime Badel, bueno, es una gran persona, un gran tipo. Trabajar con la Claudia Girolamo cuando estaba
partiendo
en las muelas, era preciosa. Bueno, y hay otro elenco más o menos. Así que terminé eso y ya, dijo, se acabó. Y ahí empezamos con Tomás. Y un día se acerca la luz y me dice, Oscar, tengo un problema que yo quiero que me ayude a resolverlo. ¿Qué pasa? Mira, se va a hacer una teleserie en el 7, con Ricardo Vicuña, se llama La Represa.
La Represa.
Vicente Sabatini, La Represa. Y me dice, y la verdad es que yo tengo una pensión en la teleserie y hay un profesor de gimnasia de un colegio del lado que a mí me cae bien y me encanta. Y me han propuesto 3 actores y yo le he dicho no. Ya, ¿y qué puedo hacer? Yo creo que tú seas... Le dije yo, pero Lucy, por favor. Le dije, yo podría ser hijo tuyo, pero ¿cómo vas a ser tú? Me dijo, perdóname, tú me dijiste que tu mujer tenía como 11 años más que tú. Yo tengo un poquito, como 15 más que tú. Pero igual, ¿cómo podría ser mi mamá?
Claro, pero ella era mucho mayor.
¿Ah?
Era mucho mayor ella.
Claro, pero mucho mayor. Sí. Bueno, la cosa es que... Lucy, le dije yo, no sé... Pero es que Oscar, por favor, por favor, por favor, porque una serie, ya leí los primeros capítulos, maravilloso. ¿Y quién lo hace? Ricardo Vicuña. Hablé con Ricardo Vicuña y estaba ahí. Ricardo Vicuña, los directores siempre se dan un aire muy... Entonces me dice, me queda mirando y me dice, Lucy, le hace así. Sí, le hace la otra como diciendo, además ya tenía power, po. Pinochetista, sí. En la casa tenía foto con la Lucía, po. Con la Lucía. Y sí, me dice, sí, a mí me interesa que sea él. Me dijo, hay un puro problema, Oscar. Me dijo, yo no tengo problema, ya si la Lucy quiere que tú seas, yo le doy la pasada y todo lo demás, no se iba a poner tampoco. Me dijo, el único problema es que el profesor de gimnasia le dijo es un profesor que prepara al protagonista, que es lo que era Marcelo Sala o los grandes futbolistas, que viene de Temuco. Entonces llega a estudiar aquí y tú lo tienes que preparar desde el punto de vista futbolístico. Así que si tú quieres, le dije, sí, yo tengo, ¿tienes experiencia? Sí, le dije, tengo alguna experiencia. Entonces, allá, me dijo, ya sea así, yo agarro una pelota de fútbol y me la tira. ¡Pah! Yo había jugado en el Auda Italiano, la Cuarta Especial, la Primera Infantil de Colo Colo, en el Club Canellita, los suplementeros, cuando tenía como 8 años. Y me ve, le empecé a dominar la pelota, ¡pah, pah! Y después se la devolví. Me dijo, ya, el próximo lunes, me llamó a los dos días, Oscar, el papel es tuyo. Y ahí partió mi experiencia en la teleserie. Y hice hasta hace 5 años atrás terminé. Sí.
Más de 35 teleseries hechas en TVN.
Más de 40.
Más de 40.
Más de 40 y más de 20 unitarios y más de 40 horas de teatro.
Muchísimo. ¿Cómo era el ambiente laboral en esa época? Porque estábamos hablando de una época donde había dictadura. Muchos actores nos han contado que era complejo por el tema de que estaban los militares mirando todo el rato. Lo que se hacía, pero también habían algunos directores que eran un poco déspotas.
Los militares se metían más bien con los directores, digamos, con los guiones, que no se fuera a hablar mal de esto, de lo otro, pero en general con los actores lo único que hacían es que era muy desagradable, que cuando terminaba la teleserie te entregaban un diploma, entonces te nombraban Oscar Hernández y un milico te pasaba un diploma. Ah, yeah. Entonces me decía... Oscar, me decía la Sonia Fuchs, que fue la que creó la área dramática, que falleció en un accidente de avión. Tuvieron a mí me tenía buena la Sonia. Yo le caí siempre bien a ella, porque yo era cariñoso, respetuoso y todo lo demás. Y con Vicente teníamos un acuerdo cuando ya empezamos a ser amigos. Tú soy el director aquí adentro del canal, afuera somos amigos. Aquí adentro yo soy el actor, tú mantengamos las normas, porque si no, yo dije yo no quiero tener conflicto con nadie y todo lo demás. Así que partí ahí y yo me negaba. Entonces me nombraron a mí y yo me quedé sentado. Y el milico miraba así y me movió la cabeza. Entonces alguien se paraba de la actriz, entonces me acababa, se lo pedían, me lo llevaban. Y yo no me paraba, pues decía, no, usted pensaba que tenía un problema a cualquier, pero yo no iba. Me tenían aquí, no importa, pero nunca me hicieron nada ni se atrevieron a hacerme nada. Y además llevaba cuestiones clandestas, la red. Yo, pero ¿cómo se te ocurre? Me decía la señora Fuchs. Ya mira esas proclamas, me decía. Tú no te metas si no tienes nada que ver, tú. Mira, además no dice nada terrible, está llamándonos. Y además salía a las marchas con los actores, salíamos a las marchas, tal cual decía. Entonces me tenían cachado, pero yo le caí bien a Vicente, a Ricardo, a la Sonia Fuchs. Y ahí no me moví más, pues hasta así como 5 años atrás.
Muchos actores nos contaban que los productores igual eran un poco déspotas en esa época. Como medio maltratadores, ¿o no?
Es que todo depende de quién, con quién te metí.
Claro.
Porque yo jamás, nunca.
Nunca.
Nunca tuve un problema porque yo...
Ni tampoco presenció algo...
¿Ah?
Algún maltrato, usted no vio ningún maltrato, digamos.
No, eran perros. Pero maltrataban, siempre maltratan a los más frágiles. Y yo les decía, ¿para qué tratas de mal a tu... ¿Por qué no le decís que no nomás? ¿Por qué tenés que tratar mal a la gente?
Ah, los confrontaba usted.
¿Ah?
Los confrontaba. Les decía porque...
No, solamente cuando estaban conmigo. Porque cuando estaban conmigo, como yo estoy conversando contigo, con Pato López, que es mi amigo ahora, me decía, bueno, peladito, ¿cuánto querés ganar? No, depende de ti. No, yo no te voy a... Yo nunca cobré en el canal. ¿Para qué me pides cuánto quiero que gane? ¿Me podéis pagar 20 millones de pesos mensuales? No me lo voy a pagar, pues. ¿Cachai? Ahora tú sabes, a ti te entregan una cantidad, yo estudié contabilidad, le decía algunas cosas caras, a ti te entregaron 100 millones de pesos para pagar sueldo, si tú gastas 80 de esos 20 millones a ti te van a dar un suple, ¿sí o no? Es normal que te premien porque lograste hacerle un ahorro al canal, porque se gasta mucha plata en una tesis. Por lo tanto, yo no te digo, págame lo que tú creas que es conveniente que me pagues. De acuerdo al papel, yo a Vicente, me acuerdo, siempre le pedía personajes secundarios porque a mí me gustaba hacer teatro, mi pasión era el teatro.
Y la teleserie demanda muchas
horas. Yo me metí a la televisión porque dije, yo no puedo vivir del teatro. Ganaba 8.500, en la tele 400. Después un día el Happening me ofreció 1.800.000 cuando ganaba 300 lucas en las teleseries. Pero yo me quedé haciendo eso. Hice humor también, con el Pollo Puente, con el Happening. Me pagaban 50 lucas, los Venegas me pagaban 10 lucas, el Happening me pagaba 50 lucas, pero ni siquiera tenía texto. Yo les caía bien a los... porque me venían a ver al teatro y me encontraban que yo era un gran actor en la Católica, en la Chile. Entonces, yo no le, con mi amigo, los dos productores, no les cobraba. Pero pasaba el tiempo, hacía mi trabajo, llegaba a la obra y todo lo demás, y responsable. Y después me decían, Oscarito, ya lleva ahí 2-3 años, te vamos a hacer un contrato por año. Que trabajaba ahí 8 meses y te pagaban 4.
Claro.
O sea, tenía 4 meses para tener... Bueno, para estudiar, para leer, hacer teatro, y meterme en la actividad política, todo ahí. Y después tenía contrato por 2 años. O sea, regalado.
Sí.
¿Por qué me iba a portar mal? Además, ya era, tenía amistad con mis colegas, con la Amparo, con la actriz maravillosa, pues, con la, ¿cómo se llama? La Holzhafen, la Carmentista, todo ese equipo de oro, pues, era un equipo... Yo no me acuerdo que haya pasado alguna vez un escándalo, una pelea. Había amores y que pasar. Pero esas pasan en todo grupo humano. Sí. La Holzhafen yo la adoraba. Y la adoro todavía. Hicimos una película el año pasado en Venezuela. Hambre, cáchate el título.
Sí. ¿Y en Venezuela?
Ah, en Venezuela. En Venezuela, sí. Una productora italiana. Mm. Así que yo mi experiencia en el canal fue... Mm-hmm. Viajé.
Y para allá íbamos, de hecho, para Oro Verde, por ejemplo, por ahí por los años 90, sí, el 97.
¿Qué?
Sí, 97, ¿no? Sí, sí. Oro Verde, El Perro Guzmán.
El Perro Guzmán. Ahí hubo una historia, porque hubo un director que dijo, pero ¿cómo le voy a dar a Oscar Hernández El Perro Guzmán? Pues yo todavía era más delgado que ahora. Ahora estoy me acudo y todo lo demás. Me dijo, pero El Perro Guzmán tiene que ser una persona grande.
Porque era malo, ese sí que era malo.
Era malo. Entonces el Vicente le dijo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el puerto? El Oscar yo lo conozco, ¿no? Un tremendo actor, va a hacer lo que nosotros le pidamos. Y él dijo, yo no estoy de acuerdo. El único que estoy de acuerdo. Y me llama y me dice, Vicente, hay dos personajes. Trató de mediar. Hay un bombero que hacía el Hugo Medina y del otro el Perro Guzmán. ¿Cuál te gustaría? El Perro Guzmán. Pues le dije, está diciendo, tiene perro, ya el perro ya. Yo quiero hacer ese personaje. Ya me dijo, ¿qué hay con ese personaje? Pum, lo hice. Pero fue una experiencia extraordinaria. Además, en esa gira la hicimos en invierno. Nosotros actuábamos así, estábamos aquí, ¡acción! ¡Pum! Y salíamos y actuábamos allá afuera con lluvia, así, bla, 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 tirando texto. Y después nos entrábamos todos mojados. Pero bueno, así había que hacerlo. Y esa fue una experiencia muy, muy buena con el Perú. Tito Noguera me decía, estás muy bien, Oscar, me decía.
Lo imita.
Pero estás al borde de la caricatura, pero estás precioso.
En esta época TVN tocaba muchos temas, ya sea el medio ambiente, los gitanos, las diferencias sociales. ¿Qué le parece que se tocaran esos temas en las teleseries en esa época?
Extraordinario.
¿Y has visto las de ahora?
No las veo.
¿No las ves?
No las veo.
¿Por qué?
No veo, ¿no? Porque son malas, pues. Porque son...
Muy superficiales, ¿no?
Hay algunas que son buenas, pero es que el entorno, lo que está pasando en el país... sobrepasan 20.000 veces de los dramas que están ahí. Entonces tú decís, si no se atreven a hacer teleseries de lo que pasa ahora, no tiene sentido. No se trata de hacer un reflejo, pero por lo menos una cercanía, lo que significa la angustia, del temor, de la sobrevivencia, el trabajo, la angustia, las historias de amor, las penas, las separaciones, estamos ese es otro tema para conversarlo desde el punto de vista de que se pueda. Yo no voy al teatro, por ejemplo, y las veces que he ido, me siento en la quinta fila, me paro, como que voy al baño y me voy para la casa, porque las cosas son muy malas, las cosas que se ven. y la formación de unos actores, ese es otro tema también.
¿Y los viajes estos que hacían a distintas partes, entre ellos a Rapa Nui?
No, a los de Rapa Nui también. No. Es que hacer teleserie en esa época era... Yo en la Isla de Pascua, yo hacía el dueño del Barpea y era profesor de baile. Y yo grababa 3 días, o 4 con Cuevas. Y tenía 3 días y no hacía nada. Y además grababa en la pura mañana, después... Entonces era un paseo todos los meses. Y la primera vez fuimos durante 3 semanas, porque tuvimos que quedarnos para conocer los lugares, las locaciones, toda la cuestión. Además, los pascuenses, ¿no conocen la isla ustedes?
No.
Bueno, vaya.
Con Llorana, por ejemplo, me imagino que también hay buenos recuerdos. Se sale ya directamente a una isla, ¿cierto? Y se instalan allá con monos y petacas a hacer una teleserie que le fue bastante bien también. Que fue
sí, nos fue súper bien, súper bien. A mí, yo hice un gesto muy, muy amoroso con los pascuenses porque... Me invitaron a Televisión Nacional a un encuentro a hablar sobre la Isla de Pascua y estaba este joven
Gonzalo Cáceres.
González Cáceres. Y me dice, yo no entiendo que hablan tanto yo no entiendo que hablen tanto de los pascuenses cuando son flojos, no hacen nada, pasan tomando. Y yo le dije, ¿de dónde sacaste esa información? En Televisión Nacional. Que partió con baile y todo lo demás, yo bailé con toda la verdad, los pascuenses, invitaba a los pascuenses, un programa estelar. Y le dije, ¿de dónde sacaste? Le dije, los pascuenses son una gente maravillosa, gente que no tiene el problema del trabajo que tienes tú ni tengo yo, porque ellos, si van a sacar un pescado de esos para hacer como comen, preparan el pescado, si esa plata les alcanza para 3 semanas, no trabajan. Y cuando siembran y venden sus papas y venden sus lechugas y reciben 200, 300 mil pesos, y les sirve a pedir 2 meses, no trabajan. Y trabajan cuando tienen que hacerlo. Y las cárceles están desocupadas porque no hay delincuencia de los pascuenses. Bueno, y hablé. Así que no hable sin saber. Son gente maravillosa, son todos artistas, tienen esa idea. Llegué a la isla y yo tenía una cabaña de madera y con todos los actores, cuando bajé el aeropuerto, me pusieron. Ya, y el dueño del hotel me dijo, don Oscar, usted se va a la cabaña de, ¿cómo se llama? 5 estrellas. Nosotros estábamos en unas cabañas largas así de madera, ahí estaban las piezas. Yo hablé con Vicente y le dije, Vicente, yo no me voy. Le dije, yo estoy con los actores. Me dijo, no podía ser de ese aire, un chico, no sé, huevo. Agarra tu me dijo, y anda, bueno, y llégate. Y me fui a la pieza que tenía jacuzzi y abría la ventana y estaba el mar ahí, ¿no? Yo no, lo pasé la raja. Lo pasé muy bien, fue una experiencia maravillosa.
Bien regaloneado.
Pero en todas las tareas.
Sí. En La Fiera, por ejemplo.
En La Fiera igual. En todas. La Fiera era bonito como en oro verde porque grabábamos cuando estaba lloviendo.
Sí, pues.
Esa historia era que mojaba hasta acá, porque es verdad cuando dicen llueve de abajo para arriba.
Sí,
se ve tan fuerte que la hora rebota, güey.
Una escena
de repente uno mira, güey, tenía todas las rodillas mojadas hasta abajo.
Sí, pues, una escena con lluvia, por Dios, con Carmen Diza Gutiérrez, usted llorando.
Sí,
güey. Ustedes habían sido pareja en el pasado, pero el
profesor sí, con la tato,
se había ido.
Con la hija,
claro, el doctor la tato y el papá
no, se fue. No, pero al final enganchamos y terminamos casando. No, es que yo no hay ninguna teleserie que yo me acuerde. Es que fue la época de oro, como todos decían. Vicente tenía una mano para trabajar. Ricardo después desapareció, después apareció el Pato González y con Vicente era muy agradable trabajar.
Aparte que las temáticas de las teleseries de Vicente tenían un cuento mucho más desarrollado.
Y además tenía que ver con Chile. Tenía que ver con Chile.
Pampa Ilusión.
Pampa Ilusión tenía que ver con Chile.
Romané, por ejemplo.
Cuando nos hicieron la talla, cuando llegaba a Pampa Ilusión, habían unos chuzos ahí. Y le dicen ya a Vicente, dice Oscar, agarró a los más flacos. Ya me dijo, agarren los chuzos para probar. Pesaban 11 kilos. 11 kilos los chuzos. Yo no sé qué madera puede haber sido. Pero era terrible. Entonces tenían después unos palos que cortaban. Ay, nosotros me hacíamos que hacerle para puro ponerle, pero nos moríamos de calor. Tú te ponías y había una roja de este lado, entonces cuando había sol te ponías al otro lado, a la sombra, y te ponías ahí, te duraba 30 segundos. Porque el salir, la de esta de salir, se calienta, sí. Pero ¿cómo podían resistir? Nosotros grabábamos una escena y teníamos que pontearnos. Y nos daban agua. Después yo tuve que hacer una escalada de la mitad, corriendo, ¿qué? Y a pelear no sé con quién. Y lo ensayamos como 3 veces.
¿Porque era el viejo vinagre?
Sí, me desmayé. Y me desmayé. Y ahí el pobre, el cubano ahí dándome aire. No, fue todas las teleseries y las miniseries igual. Sucupira.
Sucupira, inolvidable. Ah, sí. Hasta el día de hoy, Sucupira en la pandemia surgió de nuevo, la repitieron.
Sí,
pero pagaron ustedes.
Sí. Fue una pelea larga. Los derechos conexos son del 2% de lo que tú ganas. Pero bueno, nos dan el 0,3, 0,4. Y empezamos a salir a las calles durante la época de la dictadura, incluso y después. Ahora ya estamos como. Todavía estamos en el 1,4, supongo. Entonces tú, este año recibí plata, 1.900.000, por 3 teleseries. Y
bueno, algo es algo, sí.
No, mejor es más cada 8.
Sí, por supuesto.
No, yo agradezco cada 8 que me regala.
Porque si ¿usted ve esas teleseries, Oscar? ¿Ah? Por ejemplo, cuando repiten Romané, por ejemplo. ¿Usted de repente pone la tele así y recuerda sí, los tiempos?
Sí, una vez viejo ya. Porque la nostalgia es una emoción que está en cada ser humano.
O sea, yo estoy hablando aquí, ahora estamos hablando con Mr. Smith.
Claro.
¿Se acuerda de Mr. Smith?
Canalla llamando canalla.
Sí, sí.
Claro, sí. Pasaba por la raja. No, 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 fue muy bonito todo eso. Además, era espectacular porque el alcalde era un ex pescador y nos trató maravilloso. Tiene un museo él ahí. Todo el vestuario quedó en una casa de 2 pisos donde vivía la
guitarra. Sí.
Claro. Y están todos los vestuarios. Entonces quedó como una especie de museo y nos atendían, pero... No, a donde íbamos dejábamos la cagada nosotros. La gente nos quería.
¿Y tuvo relación con los gitanos?
Yo no estaba metido con los gitanos. Sí, yo sí, el Mr. Smith.
El Mr. Smith, claro. De noche y de día era el
claro, ya,
que era el en el supermercado.
Porque sí, ahí por primera vez aparecieron derechos conexos, que se llaman, que cuando tú tomas un producto, ¿cachai? Como te vas a trabajar en un supermercado... Por las veces que tú sales con el producto te pagan.
Sí, porque yo me acuerdo que en el supermercado de Romané se le hacía harto al Omo, por ejemplo. Al Pepsi de Omo Pepsi, claro, y claro. Si estaba así las marcas grandes.
Claro, y la Violeta Vitaure tenía una
la batería,
tenía
batería
por Omo. Y ahí era el producto. Sí, entonces cuando yo tenía escena, yo decía, Vicente, tírame dónde está el Omo. Y hacíamos la escena y actuando ahí el Omo detrás. Y después recibí Manzocheque, güey.
Buenísimo.
Sí, y otra película que trabajaba en el Socita Ciudad Homosexual con el Lucho Larcón, que era la primera pareja.
Puertas adentro.
Ah, puertas adentro.
Puertas adentro. Yo tenía un local que vendía loto.
Sí.
Pero
sí,
además mostraba películas porno. Sí. ¿Cachai? Y después
con
terminó.
Mireia Moreno.
¿Ah?
Con Mireia Moreno. Mireia
Moreno, que falleció. Sí. La sí. Y después también ahí, por el loto, también, ¿no? Me dijo, ándate a la oficina porque te tienen un cheque. Cheque, ¿qué? Anda a la oficina. Puta, un cheque, no sé, era para el plata de oro 1.000.000 pesos.
No, bueno.
Ah,
bueno,
ya, muchas gracias. Ah, ya, gracias.
Sí.
Gracias a Omo, entonces.
Las teleseries, fueron tantas teleseries, realmente.
Está también el Circo de las Montinas y le tenía un hijo que
sí,
tenía VIH.
Sí,
oh,
no,
qué tremendo.
No, esa es una de las cosas que yo, de las escenas que recuerdo, la escena, una que hicimos con mi hijo, que conversábamos arriba en el trapecio.
Sí.
Ya era un riesgo hacer la arriba. Sí. Y me quedaba mirando el cantillán. Hagámoslo nomás.
Ay, fue sin dobles.
¿Ah?
¿Le hicieron ustedes sin dobles?
No, que doble así. No, pero no.
No tiraron. No,
sentado en el trapecio.
A la altura, digamos. La altura.
Claro, era el trapecio, era así que habíamos los dos. Y ahí conversaba y ahí él me contaba. Y hicimos una escena. Salió una escena preciosa. Linda. No, sí, va a estar en serie muy buena.
Y ahí rechazaba totalmente al personaje de Néstor Cantillana y le hacía la guerra al propio hijo, si eso nadie lo podía creer.
Pero era. Es que Cantillana es un actorazo.
Sí.
Es de otro nivel, es de otro nivel. Así que hicimos tantas teleseries, weón. Amar a morir, esa fue la primera que hicimos en Los Vilos. Sí. En Los Vilos, weón, íbamos a los restaurantes.
¿De las últimas que hizo TVN?
No, la primera. La primera teleserie que hice yo fue Amar a Morir.
Ah, Morir de Amor.
Morir de Amor.
Sí.
Esa.
Morir de Amor.
Sí, porque en Amar a Morir también estuvo.
Sí, pues, pero...
Sí, estuvo Brown.
La primera...
Morir de Amor.
Era Morir de Amor en sí. Los Vilos.
Donde estaba la Fedora Clivadenco.
Claro, está. Sí. Llegamos allá y empezamos a grabar y todo lo demás. Y cachábamos que no nos pescaba mucho la gente. Y después íbamos a comer a algún restaurante. y partían algunos, hacían sonar los cuchillos, ta 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 ta, y la Anita Rey dijo, estos huevones creen que somos de parte de la dictadura, nosotros que no están, claro. ¿Qué se han imaginado? Es re buena Valgarata.
Sí, la entrevistamos, sí, así sí,
que ya subimos. Sí, cosa seria. Así que agarró la y empezamos, pa, 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 y empezamos nosotros, pa, 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 y partimos todo, y todos los pescadores pagaron, trajeron botellas de pisco, pagaron la cuenta y todos nos hicimos amigos.
Buenísimo. También, bueno, dentro de estas grandes teleseries, ¿cierto? También están los Pincheira, ¿se acuerdan los Pincheira? Teleseries de época.
Es la teleserie más mala que ha hecho Televisión Nacional, sí. A pesar que tuvo buen rating. Porque la teleserie de los Pincheira no tiene historia, es una historia que no tiene pie ni cabeza.
Algunos comentó Pancho Reyes igual.
Sí, no tiene pie ni cabeza. Era, había que se desaparecían los hueones, después nosotros ya. Es la teleserie más mala, para mi gusto. Se hizo técnicamente muy bien, sí, sí, también. Yo al Vicente le dije, sácame, y sabes, tengo un actor, hueón, y es que no tiene sentido, andas corriendo todo el día a caballo, dos, tres textos, y este personaje no tiene carne, no tiene sangre, no tiene nada. Así que sácame y me llamáis para la próxima teleserie. El resto le podéis pagar a un alumno, le pagáis la mitad de lo que me pagáis a mí. Porque no tiene cuento.
Pues a Alfredo Castro tampoco le gustó esta teleserie.
¿A quién?
Alfredo Castro.
Pero ¿qué? Es que era muy mala. Sí. En ese sentido era mala. Bueno. Técnicamente, como imagen, era muy, muy activa. Muy,
sí, sí.
Ah, porque pasaba acción. Pero, por ejemplo, ahí Vicente cambió el personaje, mi relación con la Carmendiza, que ella hacía una empleada, que tenía una niña que la vestía de hombre.
De hombre, Ramoncito. Ramoncito.
Entonces yo enganché con Ramoncito, entonces me veía súper tierno y después le sacaba la cresta a los campesinos. ¿Cachai? Entonces ya tuvo un poco. Y la otra que era, que hice un cura.
Los Capos.
Los Capos. De esa íbamos a hablar ahora.
Más italiano. Ahí fui feliz. Pero tuve suerte de esas cosas de la vida.
¿Hablaba italiano?
Y yo para el Morto Pérez, el italiano. Ah, sí. Así que. Y eso lo hacía Sosa. Sosita hacía el cura.
Sí, vos.
Entonces me llama un día el pato. El Vicente me dice, Oscar me dice. No, le vamos a sacar el personaje tuyo, pero tú el cura lo tenés que hacer tú. Además le dije, tú hablas italiano. Y además tenés que preparar al guanabí, pieza junto, sosa, puta me cago. En general yo fui, debo reconocer, muy feliz con la serie.
Oye, si yo le digo Willy Loman.
¿Qué pasa con Willy Loman?
Ah, el tiro sonríe.
Sí, tiene un regalo para mí. Pues.
Es un personaje que, ¿por qué quería tanto hacer esta obra de teatro?
Porque yo vi varias versiones, yo con Pedro Ortu, mi maestro, me dio una clave que también les puede servir a ustedes que son jóvenes. Me decía, Oscar, tú eres buen actor, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte para lo que vas a hacer los próximos 10 años, los próximos 20 años, si piensas que va a ser tu carrera toda la vida. Y para eso ahora haces personajes de joven, porque tienes 26. En Sopa de Pollo con Seba era un personaje joven, tenía 16, vuelve con 25, y así todo lo demás. El antiguo nacía el mensajero, un soldado, joven. Me dijo, pero en los próximos 10 años va a tener 30 y tanto, después va a tener 40. Entonces yo estudiaba con anticipación. La experiencia que tuve, por ejemplo, con Tito Noguera, que hizo una obra de Chekhov, y se hizo la lectura y todo. Me quedaron mirando así, me dijo, Tito, Oscar, ¿tú hiciste esta obra? No la he hecho nunca. Pero ¿cómo? Así en todos los demás. No la he hecho nunca, le dice. Lo que pasa es que la he leído 20 veces y la he estudiado, pero hace mucho tiempo, siempre la estoy estudiando, porque dije, alguna vez puedo, por el tipo físico, por la edad, todo, puedo hacer. Me dijo, pucha, ya está listo, me dijo esto. Y me pasaba con lo mismo, con La Muerte de un Vendedor, vi la versión original, norteamericana, la vi dos, tres veces, después vi con Lawrence Olivier haciendo La Muerte de un Vendedor, Lawrence Olivier, bueno, el más grande actor del mundo en la época, y la vi, y la leí muchas veces, tengo la biografía de Arthur Miller, y la presenté al Fondar, una vez no me dieron el Fondar, después me presenté con Gustavo Mesa, que había ganado el Premio Nacional de Teatro, que había hecho más de 200 obras de teatro, y tampoco me dieron el Fondar, así que decidí producirla yo. Gasté como 10 millones y perdí 5. Pero el canal me prestó vestuario, Pablo Núñez me cobró 150 lucas, nada. La pura mesa que me llevó, que le cortó las patas, una mesa blanca preciosa, era de él, la trajo de su cocina. La Katy Cabeza tuvo que meterle 150 lucas en el bolsillo por fuerza, porque no quería cobrarme. Osorio me dirigió, me cobró 1.800.000. A la semana después me dijo, Oscar, mira el libro. Ah, La Muerte de un Vendedor, lo tenía. Ábrelo, me dijo. La abrí y decía, mi amor, algún día va a tener la posibilidad de hacer La Muerte de un Vendedor como tanto desea hacerlo. Me dijo, la leí, me acordé, no te puedo cobrar. No cobré un peso, la hice en el teatro. La crítica, la Carmentiza ganó el premio de la mejor actriz, la crítica conmigo, con los demás actores, trabajando con mi amigo del alma, Lugo Medina, lo pasamos la raja y perdí plata, pero feliz.
A propósito de TVN, ¿cómo fue su salida de TVN? Porque se acabaron las teleseries en un momento y algunos actores demandaron, como Pepe Sosa, por ejemplo, que no le pagaban las imposiciones.
Ya, primero yo salí de TVN, yo decidí cuando hicimos Los Pincheiras que yo me iba a ir de TVN. Porque llegó un director, era el director, bueno, que ni me acuerdo cómo se llama el pelado, que después trabajó en Hero Aysén, por allá, que ganaba como 50 millones de pesos mensuales, para cuando querían hacer la represa. Sí, y él terminó, dijo, se terminan, hay que hacer teleseries, todos contentos y todos felices. Fue cuando sacaron a Bañado, el mostrador, se
creo, el mirador.
Sacaron La Manzana de Adán con el poeta este, de amarillo.
Sí.
Entonces yo, en ese momento, por intuición, cuando entró el weón, se paró, y muchos actores se acercaron a saludar al nuevo director, coletero, weón. Yo me quedé sentado, y Pato González, el director, me decía, ojalá anda a saludar al director, ¿por qué? Le dije yo. Yo llevo 25 años trabajando aquí, él viene llegando,
que venga él a
saludarme, pues, weón. Hubo un director de derecha, Mauro, el último director antes que saliera,
Valdés, ¿no?
Que cuando me vio se me acercó. Oscar, me dijo, tenía muchas ganas de conocerte, bla, 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 bla. ¿Cómo estás? Pucha, qué bueno. Estás informado, que yo sí, le dije yo, Mauro, muchas gracias por saludarme, que ojalá que te vaya bien y que nos vaya bien. Ah, es el único. El Cortázar también, de Movistiano, se cortó la raja. El otro era PPD. Dijo, ¿por qué lee? Dije, no, le dije, yo lo saludo, que venga, él a saludarte, claro, si quiere. Bueno, esa cuestión de ahí ya, yo dije, hasta aquí nomás llego. Y me empecé a ordenar con las plata. Yo siempre fui ordenado a los cabros jóvenes, yo siempre lo aconsejaba. Y decirle a ustedes también. Siempre tienen que tener plata para vivir durante 6 meses sin hacer nada. Es difícil, pero se puede tener. Juntáis de 100, de 200, de 300, hasta que juntéis plata. Gasto 1.000.000 mensual, tengo que tener 6 millones. Porque cuando tú vas a la empresa, cuando yo voy a conversar con los empresarios, con los directores, entonces te cachan al tiro que te has necesitado. Porque él sabe que si tiene 2 millones para darte, te va a ofrecer 1.000.000. Y si te descubre que estás más cagado y que tenías hijos, te va a ofrecer 800 lucas. Entonces tú puedes decir, no, cuento que un poco. Porque si no, te quedas en la calle. Si era terrible, por eso yo decidí no cobrarles nunca. Y ellos me subieron, cuando hice los capos, ganaba sumando 1.200.000, me subieron a 2.000.000 al tiro. Y renovaron por 2 años. Entonces era. Pero yo nunca les pedí nada, porque yo quería hacer teatro. Po.
Bueno, además de las teleseries, ¿cierto? Y del teatro, en el año 2011 hay una teleserie nocturna de Televisión Nacional que fue El Laberinto de Alicia. Que aborda la pedofilia, que es un tema que no se había tocado en las teleseries.
Sí. Por eso esas cosas ya no sé. Después, cuando otro director se fue afuera. Todo se fue afuera. Entonces, todas las teleseries que tuve después de Los Pincheiras eran raras nomás. O sea, pasaban las cosas, el enamoramiento, las peleas, las cosas románticas, pero no había consistencia, no había historia. Sí, pues en esas series. No, El Laberinto de Alicia fue una experiencia súper dolorosa. Muy, muy, muy dolorosa, güey. Tanto que una vez el director me llamó, me dijo, Oscar, te vas a sorprender porque te estoy llamando, me dijo, pero ¿cómo puedes hacer un personaje así? Me dijo, que tienes a tu hijo, que está, eres el jardinero, tu hijo lo reconoce, no quieres decirle que eres tu papá, y además te das cuenta que abusan de él, y lo mira y lo observa, güey. Y yo lloraba cuando lo veía entre la escalera, y me dice, ¿y cómo lo haces para llorar de esa manera? Entonces, mira, hay un método, el método está en la... Entonces me decía que encontraba que yo era un estupendo actor. Yo creo que ahí bien siempre, siendo de derecha, era amigo íntimo de Piñera, él. Mauro. Pero El Laberinto de Alicia fue una de las cosas hermosas que yo hice también. Varias cosas.
Un personaje bien doloroso que también dijo en una entrevista que fue un poco hecha a su medida.
Sí, porque el Vicente me conoce. Vicente, nosotros teníamos una relación con Vicente que decía: Vicente, tú en el canal eres el director y yo soy el actor. Cuando queramos vernos, juntarnos, peladito, me decía así, o Vicente, me decía así. Ya era una señal que nos juntábamos, pasaba a buscarme a mi casa, yo lo esperaba, nos juntábamos, íbamos a almorzar fuera y todo, la cancha de paz. Fuera del canal nosotros éramos amigos. Y todavía, de hecho, ahora lo llamé por la muerte. Somos muy amigos, nos hicimos muy amigos con Vicente. Yo hice teleserie porque quería hacer teatro. Y entonces me
daba... ¿Le daban tiempo para poder hacer teatro con esta teleserie?
Sí, lo que pasa es que cuando uno hace bien las cosas, cuando uno es respetuoso, es cariñoso, afectivo y se saca la cresta y responde a lo que te exigen, a lo que te piden, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de los horarios, todas esas cosas que son muy complicadas. Entonces a mí siempre me crearon, después de 10 años en el canal, Pato López, los directores, todos me tenían buenas, los camarógrafos, bueno, yo soy buena persona, pues, bueno. Soy mañoso en algunas cosas, pero... Entonces, cuando yo hacía teatro y hacíamos teleseries que estaban... normalmente la teleserie duraba 8 meses, entonces tú yo terminaba... La última hora la hacía en los últimos meses. Ensayaba en la noche. Yo salía a las 7 del canal, me iba a ensayar al Teatro de la Católica, lo que fuera, y después se hacían funciones en la noche. Y se grababa, y cuando había nocturna, a mí me ponían nocturna el día lunes. A veces se grababa cuando era necesario el día domingo. Entonces me arreglaban a mí los horarios.
Ah, perfecto.
Y la otra cosa es que yo salí de 5 años de televisión porque, por intuición también, mirando a mis colegas mayores, que las enfermedades profesionales existen. Los actores empiezan a quedar sordos, empiezan a perder la memoria, empiezan a... la vista se acorta. Yo tuve que poner esta cuestión porque tanto leer y los textos... ¿Cachai? Las cuerdas vocales, si no las cuidas, ¿qué hay hablando, weón? Muchos actores terminan hablando así, pues, weón. Varios. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esa weón. Yo dije, punto. Hicimos con los Pincheiras 2 teleseries hasta que no me llego yo. Pero, ¿cómo? Me dijo Oriana. No, Oriana. Y me preguntaste si había negociado con el canal. Llegamos a acuerdo, porque demandaban al canal.
Sí.
Y dije, ¿cómo voy a demandar al canal si durante 20, casi 30 años me han tratado así de bien? Tengo que llegar a algún acuerdo con ellos. Y la vida, muchas cosas me han pasado que son dolorosas, pero también me han pasado cosas buenas. Antes que empezar a negociar, el Pato González, Pato López, que es el productor del Mega, sí, me llama y me dice: Oscar, vente con nosotros. Yo lo fui a ver cuando se cambiaron, porque los quiero, porque son 20 años. Ah, Oscarito, ¿y usted qué hay con nosotros? No, le digo, si lo vengo, pero Oscar, no, me iba. Entonces un día me llama, me dice: aló, Oscar, no te pido que vayas a la oficina, te lo voy a decir por teléfono. Vente con nosotros, te pagamos el doble de lo que ganáis el canal, vente con nosotros, te tenemos un contrato por 2 años, en Pituca con Lucas, para que hiciera lo que hacía el Faría. El Faría. Me pagaban 4 millones de pesos mensuales por 2 años. Yo acá estaba ganando 2,2 millones. Y le dije: no, yo no me puedo ir del canal. Todo lo que he conseguido, el departamento que tiene mi hija, el departamento, la casa que tiene mi hijo, todo lo demás, yo arriendo el mío, ya alguna vez tendré mi casa, pero bueno, yo todo eso lo he conseguido con el canal, he podido hacer el teatro que yo quería, podía decir no al teatro. Entonces no podía hacer esa cuestión y me quedé en el canal y conversé. Y hice cosas impresionantes, que ahora está trabajando en el fútbol, Giacometti, de origen italiano, que es el cargado de las plata. Me llama este que dirige el programa de Cárcamo, se llama, ¿no? Me dice: Oscar, quería hablar conmigo así. Le dije: quiero que ver la posibilidad de conversar con los directores porque quiero negociar la salida al canal. Pero ¿cómo te quieres decir? Le dije: yo quiero salir. Y llegamos, nos juntamos con Giacometti. Me dijo: no, me pida disculpas, Giacometti, tenías problemas, ¿cómo te iba a estar presionando con una tontera? No te preocupes. Y después le dije: Giacometti, ¿qué significa? ¿Es un apellido italiano? Sí, me dijo, yo soy de origen italiano. Y le dije: ah, malo. ¿Y parlo italiano? Sí, tranquilo, parlo italiano. ¿Parlo italiano? Bene, sí. Y empezamos a hablar italiano y nos acordamos y le conté lo que... Puta, estuvimos como 1 hora y media conversando en italiano, la risa. Y después me dijo: ya, pues, carito, vamos. Le dije: no, es una ordinariez, po. Después de esta reunión preciosa que nos cagamos en la risa, hablamos italiano, nos contémoslo la próxima semana. Ya. Pues llega la próxima semana y me dice, Oscar, ya. Mira, estuve sacando cuenta, me dijo, y te ofrezco tanto. Y yo le dije, ¿y esa cifra por qué? ¿Qué significa? Me dijo, los 16 años que llevan el canal, me dijo. Ah, le dije, yo 16 años. ¿Y de dónde sacaste de qué? Que yo, es que yo te conozco porque yo llegué hace 16 años.
Ah,
pero... Yo le dije, no, no, yo le dije, yo estoy desde el 83 del canal.
Claro.
No, y le di un ataque de risa. ¿Sacó cuenta?
Cambió la calculadora.
Claro, y me dobló la cifra. Entonces me dijo, ¿te parece bien? Si tú dices eso, está bien, está perfecto, yo feliz. Ah, me dijo, está, estoy enterado que te llamo el Mega, porque tres canales en Chile, están todos informados.
Sí, por supuesto.
Ya se había informado, me dijo, el Mega te llamó, te está ofreciendo 4 millones de pesos. ¿Por qué no te vas al Mega? Me dijo, y sale, te vas con esta plata de acá. Le dije, no, porque yo quiero este canal. He podido buscar a mi hijo, he podido tener le conté, yo he sido feliz, he podido hacer el teatro que yo quiero y todo lo demás, así que me dijo, ya, me dijo. Y cuando salió la teleserie, me fui nomás, me fui feliz. Pero yo había decidido, porque cuando tú encuentras lo que tú quieres hacer, que es tu vocación, tenés que jugártela al 100%, 100%, haciendo teatro, haciendo televisión, metido en política, pero yo era profundamente feliz, porque tuve suerte. Te decía, no se da el caso que yo nunca pedí pega en teatro, siempre me llamaron. A Raúl Osorio le dije un día, Oscarito, Raúl, ¿por qué no me has llamado nunca? Yo he visto unos montajes preciosos tuyos. Llamó Jorge Rodríguez, mi amigo. Jorge, él dice que yo nunca lo he llamado. No, me dijo Oscarito, lo que pasa es que Raúl me dijo, da averigua por Oscar, yo te he llamado y tú siempre estás ocupado. Entonces dije yo, cuando estés ocupado, Osorio, te voy a llamar. Me dijo, ya, ahí podemos hacer algo. Entonces me llamó, hice el inspector de Gogol y me dirigió a la muerte de un vendedor. Pero yo nunca pedí pega. Y en el canal, si no me renovaba, bueno, si no, no.
Oscar, y esto mismo que mencionas recién del Mega, ¿te tienta la idea todavía?
No, 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 yo decidí no hacer teatro ni televisión nunca más.
Nunca más.
Decidí, espero mantenerla. Decía, porque hay, tú haces, consigues tu vocación, lo que tú quieres, lo que tú aspiras, lo que tú sueñas, pero si tú no pones un límite, te autodestruyes. Tú no puedes ver un actor que está así, no, entonces tira un texto, no, ya, y después corten. Ya, entonces, o sea, no se puede. Porque están con sopladores en el teatro diciéndole los textos. A Montilla, que en paz descanse, en la televisión le ponían los textos ahí, entonces así es que escribía. Ah, decía, oh, sí, lo que pasa es que estoy, y le ponían un texto y le grababan, después le grababan, porque Vicente lo quería sí. Pensar, pero ya no tenía memoria, esas son las enfermedades de la profesión. Y después descubrí a los griegos. Los griegos en filosofía te dicen, sigue tu vocación, sigue tu inspiración, sigue tu sueño, construyelo, pero tenés que saber el límite. Si quieres ser un buen actor, pero quieres superar a Mastroianni, o quieres superar, bueno, no sé, al argentino maravilloso que hay ahí, no sé cómo se llama, se me olvidó, vas a tu autodestrucción. Y lo otro que te autodestruye es la vida. La gente, los actores se gastan la plata que no tienen en... Se compran autos, a mí me echaban talla, ¿a cuánto cortita? Tenía un escarabajo. Y un día el padre me dice, oh, cabrón, te compraste ese auto. Estás cagando la imagen del canal, pobre.
No.
Tenía un escarabajo, además era 69, usadito. Y después lo cambié por uno 71. Y me dijo, ¿cambiaste el auto? Sí, le dije, mira, el auto también tiene mucho más, ¿no? Sí, pero además encima es rojo. ¿Te cachai, no? Después me compré un Vento, grande, bonito, usado igual, pero un auto bien, también tenía. Y cuando me ve, me dijo, ¿ese auto te compraste? Puta que te haya burguesado, chico. ¿Cachai, no? Así se lo... Pues yo no sigo la huella de ellos, los dejo nomás. Pero yo dejé porque... Tomé la decisión, no porque salí peleada, yo la cagada en el canal, porque la llantería fue...
Ah, sí.
Echaron a todo, toda la vida dramática, le echaron
se acabó.
Y llorando, todos los días echan a uno, a dos, un camarógrafo, no, weón, fue un desastre. Además corrieron la teleserie como 2 meses más,
sí.
Gente que tenía compromiso, el Pancho Reyes, no te puedes imaginar, los Furias, el Marcelo, todo, los locos, weón. yo ya había decidido, así que estaba, decía, tranquilo, hagamos, terminemos esta fase, para cerrar el Adiramán, y la cerraron. Pero yo lo había decidido con los Pincheiras. Entonces, para eso me ordené con las Lujas. Mi mamá me decía, los amigos usted los puede ayudar una vez, dos veces, tres veces, pero no puede más. Así que aprenda a ordenarse.
Ahorrar.
Pues ahora los amigos me piden plata, me piden 100, les presto 50 nada más. Porque tres me cagaron cuando yo le eché. Amigo, ¿eh?
Complicado prestar plata.
Sí, es que yo no puedo.
Se pierden los amigos.
Yo no puedo.
La plata.
Yo no puedo porque la vida ha sido súper generosa conmigo.
Oiga, si no va a ser más teatro y no va a ser más televisión, ¿cine quizás sea una opción?
¿El cine?
¿El cine?
No, pues sí, yo dije, yo quiero hacer cine.
¿Quiero hacer cine?
Yeah. Ya he hecho dos.
Sí, yo vi Raúl hace poco, que no, es del 2015.
Ese fue una gaucha que le hice al director cabro joven.
Sí.
Sí, porque era fue bastante bien, pero era un
bastante cine buena.
A pulso, así, cuando había Luca. Nada, yo lo hice porque él es...
Con harto cariño.
Sí, porque harto lindo cariño. Él, pues bueno. Y además la actriz es maravillosa, esa vieja linda. Po. No, pero ahora hice una. Me llamaron, le dije a Oriana, quédate tranquilo, ¿qué vas a hacer? No quiero hacer nada. Yo trabajo desde los 10 años. Yo trabajo desde los 10 años. Yo nací en un conventillo, trabajaba limpiando autos, regando jardines, en el mercado de Providencia, agarreando mercadería, bajando. ¿Cachai, no? Así que. Entonces tengo lucas. Me ordené con las lucas.
Se ordenó.
Y de la vida cotidiana, Oscar, por ejemplo, mencionaste recién el tema de Vicente Sabatini, lo acabo de llamar hace poco, el contacto con, bueno, su amigo íntimo Hugo Medina, ¿con quién otros de la época, actores, actrices?
Yo me junto, mi amigo del alma, Jorge Rodríguez, después me junto con la Holzhafen de repente cuando viene, porque ya vive en la playa, sí. Me junto con Hugo Medina, me junto con Vicente Sabatini, me junto con Pato Achurra, tengo gente, y los otros son llamadas telefónicas con... Nos llamamos, a veces me topo con el Amparo, pero en general, por las circunstancias que estamos viendo, yo estoy retirado de mis cuarteles.
Yeah.
Entonces estoy estudiando yo.
Yeah.
Estudio filosofía, tengo Nietzsche, tengo un filósofo maravilloso italiano. Yo estoy súper bien. Y me da cosa que estar súper bien. Entonces, para poder calmar eso, por ejemplo, yo ahora he entregado como 300 lucas en mercadería a la Pintana y a San Ramón. Entonces, mi hermano trabaja en una bodega donde guardan alimentos de distintos tipos, de los pequeños y medianos empresarios de almacenes y todo esto. Entonces, un kilo de arroz vale 1.300, ellos lo venden a 700. Entonces, junto 70, 80 lucas y compro harina, compro arroz por otro. Y la primera vez la fui a dejar allá y la primera del otro lado y después vienen a buscarla.
Sí, si al final, como tú mismo decías, la vida te ha premiado tanto que uno...
Es que yo no puedo.
¿Qué se viene ahora para usted? Porque dijo que no estaba en nada en este momento, pero tiene algún proyectito por ahí bajo la manga. Lo vimos hace poco con una participación especial con la película Run Over.
¿Cuál?
La película Run Over el otro día.
¿Y salí?
Sí, pues sí apareció.
Es que yo me fui.
Sí, sí apareció.
Bueno, pero por lo menos cine, ahí está la
cosa. Lo hice porque los Gopal me encantan ellos.
Sí.
Y te dice, fui a Venezuela, hice una película Hambre allá, yeah, con la Holzhafen, que todavía una producción italiana, venezolana y chilena.
Maravilla.
Ahí me pagaron bien, hasta dólares. Maravilla. Pero sufrí mucho en Venezuela. Venezuela es maravilloso, sí. Pero en esa época el sueldo mensual eran $4 mensuales. Ahora están en 30. Mensuales.
Mensuales. Una locura.
Entonces, bueno. Y después acá hice. Después hice Punta, se llama Penal Cordillera.
Ah, ya.
Yeah. Ese es un equipo bueno. Pesotic, Hugo Medina, Trejo, Pesotic, lo nombré ya, sí, y yo. Y Bastián Bodenhofer.
Ah,
y esa la van a dar ahora para los 50 años. Ah, van a dar aquí. Hay una posibilidad de hacerlo en el Festival de San Sebastián, pero están peleando por entrar a otros festivales, no sé dónde, pero ya está lista la película.
Buenísimo. Cerramos entonces la entrevista. Muchas gracias.
Agradecemos a Oscar por haber estado hoy día con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.
Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.